Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20.600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura y les recordamos que nos pueden escuchar en www.fmradiocultura.com.ar. Eso era antes, porque muchos me dicen, ¡ah! Pero yo los escuchaba por la FM. Bueno, ya ahora no es la forma para comunicarse con nosotros, sino a través de nuestra página web, que es www.fmradiocultura.com.ar, y entonces allí nos pueden escuchar por internet y también descargando en el celular, y también desde la web tienen la opción para acceder al canal de YouTube que tiene la radio, y de esa manera poder también, bueno, vernos. Tenemos esta posibilidad, esta magia que tiene la tecnología y que nos permite estar conectados de esta manera distinta a la que ha sido históricamente, que era solamente nuestra voz. A partir del uso de YouTube y del streaming, estamos teniendo esta oportunidad y bueno, esta cercanía también que nos permite tener otra comunicación con ustedes que nos están escuchando. Y también los que se conectan y escuchan después el programa en diferido, ¿no? Porque quizás no lo hacen en este momento, pero se comparte el audio por WhatsApp entre gente conocida, entre todas las redes que subimos después el material. Así que bueno, hablando obviamente de lo que ha sido hoy la movilización, la marcha universitaria, hay un fuerte pedido por más fondos, una masiva movilización al Congreso, y hoy no nos vamos a detener en este tema porque tenemos otro que nos convoca y que yo lo tenía ya planeado desde hace mucho tiempo, y justo se dio la fecha para poder realizarlo. Y sí, coincido en que hay que darle salarios dignos a los docentes, a los profesores de las universidades, pero sí también que tiene que haber como un análisis y tratar de maximizar la educación pública para que no haya eternos estudiantes y que lo utilizan como un espacio más político, porque yo creo que a mí me ha pasado cuando estudié en la UBA y lo viví muy de cerca, año, estamos hablando, 87, 88, y creo que hay que ir a estudiar. Yo estudié la carrera de Trabajo Social para justamente aprender y para cambiar y transformar la realidad dándonos herramientas y una formación sólida que ayude no solamente a que tengamos un exitoso desarrollo profesional como cada uno ambiciona, sino que además pueda hacer un aporte a la sociedad, ¿no? Sobre todo desde el ámbito de la universidad pública. Así que bueno, esperamos que se llegue a un acuerdo y que se logre priorizar la educación como no un gasto social, sino como una inversión, que es lo necesario para sacar adelante una Argentina mejor. Pero hablando de el tema de las necesidades básicas, bueno, estuvimos justamente el lunes pasado en un evento con una organización que se llama Sonrisas y que justamente apunta a generar esas sonrisas, esa alegría, esas ganas y esa fuerza para vivir de poblaciones sumamente vulnerables como las que está dedicada esta organización. Y que bueno, que tenemos allí un gran amigo, Martín, que la lidera con un gran equipo de gente. En esa cena de recaudación de fondos, bueno, tuvieron inclusive una camiseta de la selección para poder sortear. Estuvo Julia Senko, bueno, mucha gente convocada, muchos referentes de ONGs, de la Fundación Potencial Solidario, que realmente hacen un trabajo fantástico y que realmente la labor que están realizando esta ONG Sonrisas, que en breve vamos a volver a entrevistarlo a Martín, su organizador y creador, 20 años tiene, cumplió esta celebración y esta fiesta que fue el lunes pasado de existencia, y subieron al escenario jóvenes que tienen 20 años y que acompañaron desde esta organización desde que sus madres estaban embarazadas. Y eso es lo que siempre planteo en este programa que lleva ya tantos años en el aire, que cuando uno logra ayudar a esa mujer embarazada vulnerable y acompañarla durante el embarazo para que venga al mundo ese bebé con la mayor contención, apoyo, paz, alegría y amor posible, y después tenga una crianza que esté acompañada, sobre todo los primeros años, que es tan importante, donde pueda estar bien nutrido, bien motivado, donde tenga este chiquito aprender, pueda aprender a caminar, pueda estar inspirada la mamá en que le dé todo ese cariño por más situación vulnerable que atraviese, ¿no? Y darles las herramientas para que tenga un tránsito en esa etapa difícil, porque sabemos que cuando son bebés no se entiende qué es lo que les pasa, qué es lo que les duele, y sobre todo si están en población vulnerable no tienen acceso a una guardia tan simple. Entonces todo lo que se pueda hacer en ese contexto es fundamental. Y esta organización durante 20 años ha acompañado, entonces ya ha visto el crecimiento de estos chiquitos y que ahora ya son jóvenes y están como voluntarios, ¿no? Así que era un orgullo y una alegría viéndolos transitar su etapa de infancia y adolescencia, de la juventud, donde les dan capacitación en oficios, donde los apoyan en la educación, donde además son protagonistas porque son parte de esta realidad en la que construyen un presente y un futuro mejor. No es que reciben todo y ellos se quedan de brazos cruzados esperando que les venga la solución. Hay un trabajo de alianza estratégica también con la gente beneficiada y donde se los empodera y se les dice, vos podés, ¿no? Así que realmente feliz de haber estado. Estuve allí con Catalina Hornos, con Jorge Deal, que también estaban presentes celebrando esta fiesta de la ONG Sonrisas. Y bueno, ya en breve vamos a estar dialogando con Martín para que nos cuente qué es lo que ha pasado. Desde este espacio, que ya ahora en breve vamos a estar teniendo una entrevista, igualmente yo voy a seguir, aunque los medios lamentablemente se están olvidando, es de que aparezca con vida Loan, ese pequeño que de 5 años, ya pasaron ya varios meses y seguimos sin saber dónde está y cómo está. No me voy a cansar de reclamar como periodista y como trabajadora social de que aparezca y aparezca con vida ya. O sea, no hay excusa y todas las autoridades nacionales, provinciales, municipales, justicia, etcétera, todos tienen que estar involucrados y encontrar lo antes posible a Loan. No puede ser que porque se cayó ahora de los grandes medios, bueno, pasó. Ahora estamos con otras temáticas. No, no nos podemos olvidar de Loan. Bueno, y ahora vamos a ver si se conecta nuestro próximo invitado. Debe estar, yo le dije más o menos si 15, debe estar por conectarse. Tomás, a ver, no lo ves todavía conectado. Bueno, ya calculo que se va a poder conectar. Y por otro lado, bueno, aprovecho para agradecer a los jóvenes que han estado colaborando, porque se realizó el sábado pasado una actividad de voluntariado en el Hogar Puerta del Cielo, donde jóvenes voluntarios y jóvenes en acción estuvieron allí festejando el cumpleaños de los chiquitos y haciendo que tengan ese día tan especial, un festejo inolvidable, y dándoles sobre todo amor, ¿no? Sobre todo muchísimo cariño, y tratando de que reciban ese afecto que tanto les está faltando, porque bueno, obviamente si están en este hogar de niños es por causas de abandono, de maltrato, de abuso, y que están a la espera que se resuelva su situación, que está a cargo de un juez de familia, y que se necesita que se aceleren los tiempos. No puede ser que pasen 2, 3, 5 años estos chiquitos y que ese chico sea un expediente y ahí queda, ¿no? Hay jueces que realmente son muy eficientes y se preocupan porque el chico esté en una situación de tránsito, elaborando el duelo de lo que implica el desapego de su familia biológica, pero que realmente después, cuando ya están preparados, puedan ingresar a una familia adoptiva, si es que no hay nadie que se pueda hacer cargo bien, ni una mamá, ni un papá, ni un tío, ni un abuelo, nadie de la familia que lo pueda cuidar realmente. Entonces estos chiquitos realmente requieren mucho, mucho cuidado, mucha atención. Y bueno, los voluntarios de mi otro programa de Jóvenes en Acción fueron el sábado pasado, así que yo feliz y orgullosa, ¿no?, de poder ver que jóvenes que están estudiando en la universidad, algunos son los primeros estudiantes universitarios, sus familias puedan realmente dar una mañana una mañana inolvidable, donde estos chiquitos que quizás que nunca les festejaron el cumpleaños puedan recibir un regalo, una torta que le preparamos, un regalo especial, un dibujo personalizado, que se lo llevan eso como recuerdo, plastificado para que no se le arruine, y que se lo quedan como recuerdo para toda la vida, ¿no?, de su paso por el hogar. Así que bueno, ya mañana jueves les estaremos contando en Jóvenes en Acción, y después vamos a también compartir mañana en el programa acerca de la próxima jornada de ACDE Joven, que tiene muchísimas personas valiosas para que los jóvenes conozcan y descubran. Una de ellas es Gastón Vigo, de la ONG Acamazoa, así que también que están haciendo un trabajo espectacular, transformando vidas de familias allí en Zárate, en Lima. Así que, bueno, la semana que viene va a ser esa jornada y allí voy a estar presente con un grupo de jóvenes en acción. Pero bueno, para conocer más, mañana vamos a estar allí dándoles de alguna forma un espacio para que puedan contar quienes están a cargo de la organización de este evento, bueno, de qué va a tratar, en qué va a consistir y por qué convocaron a personas como Gastón Vigo para que los jóvenes conozcan. Así que bueno, seguimos sin... ¿ya está conectado? Ah, pero está conectado. Ah, ya tenemos a nuestro invitado. Bueno, no quise hablar al principio del programa de quién era nuestro invitado, pero ahora ya sí, porque tenía que contarles otras noticias, sobre todo el evento de sonrisas. Pero ahora ya lo tenemos en línea a Tomás Cicoli, que dirige Módulo Sanitario, esta organización que conozco hace ya muchos años, cuando Matías Nicolini ganó el premio como abanderado de Argentina Solidaria, y que cuando lo conocí y conocí la labor que realizaban y en su momento lo entrevisté, me llegó al alma y dije, esta organización tiene que crecer y tiene que transformar vidas de muchísimas familias, y lo ha hecho. Y tiene una continuidad y es como una posta, ¿no? Y ahora le toca a Tomás Cicoli el tener esta posta en esta iniciativa que está dando nada más y nada menos que un baño digno a personas, a familias que no lo tienen. Así que Tomás, una emoción muy grande y muy profunda para mí es tenerte en mi programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola Carmen, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos?
Bien, bueno, nos encontramos en el evento de sonrisas, que fue una sorpresa porque no te esperaba ver allí, y bueno, ahí pudimos afinar la nota para hoy que era algo que tenía pendiente, así que bueno, muy muy contenta realmente.
Sí, una agradable sorpresa encontrarnos en el evento y ya estábamos también tramando esta entrevista, así que lo logramos confirmar.
Ahí está, totalmente. Bueno, Tomás, vamos a orientar un poco a la audiencia, que imaginemos que no conoce lo que es Módulo Sanitario, ¿no? ¿Hace cuánto se creó? ¿Por qué se creó? ¿Y por qué tiene que seguir existiendo, ¿no? ¿Qué respuesta están dando concreta? Porque a veces en Argentina hay gente que se llena la boca de palabras, de discursos, de lo que debería hacerse, pero ustedes están en acción permanente.
Sí, Módulo Sanitario es una organización, una ONG que fundamos hace 9 años con un grupo de amigos en el que participamos de diferentes voluntariados y veíamos el desafío de las familias más vulnerables de resolver el espacio de baño en las viviendas más precarias en los barrios vulnerables. Viendo el desafío de desarrollar los hábitos de higiene en esas viviendas, bueno, nos sentimos conmovidos o movilizados para tratar de hacer nuestro aporte, y comenzamos a diseñar el primer prototipo de un baño que anexamos a la vivienda de una familia. Y después de esa primera experiencia de construcción, seguimos trabajando para armar hoy, para armar lo que hoy es la organización Módulo Sanitario, que es una organización que ya tiene 9 años de trayectoria, donde hemos construido más de 1.600 baños y donde tratamos de generar el espacio necesario para que personas en contextos vulnerables puedan desarrollar los hábitos de higiene. Y la importancia no es solamente en la construcción, sino el acompañamiento con la formación de hábitos y con generar un vínculo cercano para trabajar sobre esto tan íntimo que es la higiene personal, ¿no? Porque siempre decimos que si solo construimos un baño, no hacemos nada, porque lo más importante es el hábito y el compromiso de la familia con sus propios hábitos de higiene, que es lo que tiene que ocurrir después de que el baño está terminado, digamos.
Seguro.
Así que eso es Módulo Sanitario.
Y vamos a contextualizar a la audiencia acerca de los datos estadísticos de cuántas familias o cuántas personas hay en el país que no tienen un baño digno. Estamos hablando de algo vital.
Sí, nosotros, conmovidos con la historia de una familia, diseñamos el primer prototipo, pero después, indagando en las estadísticas nacionales, llegamos al censo nacional, y en el censo nacional nos arroja que hay alrededor de 6 millones de personas en el país que no tienen baño. Es una estadística en la que conjugamos diferentes deficiencias de la solución del baño de una familia en tres preguntas que consolidan el dato. Y llegamos al dato ese terrible de que son 6 millones de personas alrededor del país que no tienen baño.
¿Y están, ubicadas geográficamente en provincias, en zonas determinadamente o no?
Y están, sí, repartidas por todo el país. Nosotros, equipo fijo de trabajo, hoy tenemos en Buenos Aires, San Luis y Córdoba, y hemos llegado a algunas otras provincias con algún acompañamiento particular de algún municipio, alguna empresa o alguna comunidad o centro que tenga algún otro programa social funcionando, y así llegamos a construir en 10 provincias del país. Pero nuestra actividad programática y más impulsada por nuestra comunidad está en San Luis, Córdoba y Buenos Aires, en el conurbano de las grandes ciudades.
Y en Buenos Aires, principalmente en el conurbano, ¿en qué partidos están presentes?
Nosotros tenemos 3 equipos fijos que están en zona norte, en Agustoni, Río Luján, Soliverde, Pinazo. Trabajamos en todos esos barrios de zona norte. Tenemos un equipo en Cuartel Quinto, en zona oeste. Y tenemos un equipo en zona sur que está en Florencio Varela, en distintos barrios de Florencio Varela, Ardigó y Ingeniero Alan.
¿Y cómo es que han llegado? Porque me imagino que la primera vez que se acercan es como que la gente quizás al principio tiene como desconfianza, ¿no? Diciendo, bueno, pero ¿qué me van a pedir? ¿Quiénes son? Hay una cuestión, digamos, política de por medio, y que realmente lo que prometen lo van a cumplir. O sea, ¿quiénes son los que les abren las puertas y cómo es que hacen el trabajo para discernir a quién es que le construyen? Y explica después, por favor, cómo es la modalidad, porque sé que ellos también son protagonistas, cada familia.
Así es. Nosotros consolidamos las construcciones en un fin de semana, o sea, tratamos de agrupar las construcciones para convocar a voluntariado masivo. Entonces publicamos en nuestras redes sociales y en nuestra web el calendario de construcciones en el año, que son alrededor de 8, 6. Y cada construcción tratamos de hacer una gran cantidad de baños, 30, 25, pero el fin de semana de construcción, esas 48 horas, es la frutillita del postre, porque en verdad el trabajo para llegar a ese fin de semana comienza 5 meses antes al menos. Y esos 5 meses antes, sí, es fundamentalmente el proceso para conocer a la familia, proponerle y contarle lo que nosotros podemos hacer junto a ellos, encontrar las familias que más necesitan el baño, buscando algún criterio objetivo para encontrar las familias más vulnerables y con más emergencia. Y cuando ya tenemos detectadas cuáles son los casos más urgentes y más vulnerables, les manifestamos nuestro compromiso de construir el baño en el caso de que la familia pueda resolver el saneamiento, porque muchas veces no hay cloacas y la familia tiene que construir un pozo ciego, una cámara séptica, un modo de saneamiento donde disponer finalmente lo que uno deja en el baño, ¿no?
Claro.
Y además, la familia es un aporte económico que ronda entre el 5 y el 10% según el momento y la economía de macro, que es un aporte económico que hace la familia para poder hacer viable la construcción del baño. Sabemos que lamentablemente las familias con los trabajos que nos cuentan que tienen son situaciones muy, muy inestables, digamos, y con poca previsibilidad económica, entonces no pueden pagar el valor completo del baño, así que hacen un aporte de entre el 5 y el 10%, y con eso nosotros llegamos a juntar los fondos suficientes para hacer la construcción. Uh-huh. Así que entre todos aunamos esfuerzos y son 5 meses de trabajo que requieren una gran comunidad de voluntarios que van visitando las familias muchas veces para ir conversando sobre todo esto, resolviendo dudas y verificando que lo que necesitamos para que el baño esté terminado en ese fin de semana de construcción ocurra.
Claro, y los comedores, los referentes barriales que realmente tienen trayectoria y que, digamos, son confiables y son transparentes, ¿son también los que les abren las puertas para que cuando ustedes llegan a una casa los permitan pasar, los permitan ver y conocer algo tan íntimo? Y además que me imagino que muchas situaciones les generaba como vergüenza, diciendo, bueno, esto es lo que tenemos de baño para la familia, ¿no?
Nosotros siempre hacemos alianza con las organizaciones que están trabajando en el barrio y necesitamos, o sea, en un sentido nosotros somos turistas porque no tenemos una base donde estar en el barrio. Sin embargo, siempre buscamos algún comedor en donde poder hacer alguna reunión con alguna vez que necesitemos, donde podamos calentar agua para el mate, donde podamos salir a caminar hacia las casas. En principio buscamos, nosotros queremos trabajar desde la diversidad, con todos los colores, con todos juntos por la meta compartida de las 6 millones de personas que no tienen baño. Sí. Así que tratamos que nuestros comedores nunca tengan que ver con alguna postura partidaria, política, ni con ningún con ninguna toma de partido concreta, porque queremos trabajar en la diversidad. Y bueno, y son una base importante donde poder hacer pie en el barrio y trabajar. Y siempre nos sorprendemos de todos los aprendizajes que vamos teniendo también de los roles de liderazgo de las mujeres y de las personas que suelen liderar esos centros, ¿no? Sin embargo, también nosotros a la vez preferimos el trato directo con la familia, y la familia no nos... El tema de la vergüenza es un tema especial, y las familias, cuando nosotros le pedimos para ver el baño, no generalmente, cuando ya generamos un vínculo de confianza, nos dejan entrar, y también es nuestro ojo técnico constructivo de poder diagnosticar o construir un diagnóstico junto con la familia para detectar si el baño que nosotros podemos construir hace falta en esa vivienda o no. Claro. Nuestros baños es el baño más sencillo de construir, más rápido de construir y más económico. Hay veces que la familia tiene un proyecto de baño que es mejor que el nuestro, y en ese caso lo más acertado para nosotros es recomendarle que siga invirtiendo en el baño que está en proceso de construcción. Claro. Entonces, parte de ese trabajo previo consiste en eso, ¿no? En discernir junto con la familia si el módulo sanitario es lo que más necesita en ese momento y si quieren trabajar junto con nosotros para hacer el baño.
Totalmente. Y bueno, esto que estás explicando es clave, ¿no? O sea, se genera un vínculo, reuniones previas donde se los conoce, donde se los charla, y es eso también lo que los ayuda a abrir las puertas de sus casas y a poder hablar con total sinceridad, ¿no? Porque esto es clave. Están ustedes haciéndolo con todo el amor del mundo y con todo el compromiso, y se necesita de parte de las dos partes, tanto de la familia como de ustedes, el poder unir esfuerzos y ser ejecutivos, ¿no? Porque cuando ustedes van, tienen que, en un fin de semana, hacen la construcción. Hay toda una inversión previa y hay todo un análisis. ¿Tienen arquitectos? ¿Quiénes son los profesionales que hacen posible todo esto? Para la evaluación del lugar, para ingenieros, no sé.
Ese es parte de nuestro trabajo de formación de la comunidad de voluntarios, ¿no? Nosotros tenemos el voluntariado abierto a que cualquier persona sin ningún conocimiento previo se pueda sumar a participar, y después vamos haciendo un proceso de acompañar el desarrollo de los voluntarios que se ponen en juego para formarlos, para que desarrollen todas las capacidades necesarias para poder asignar responsablemente y discernir responsablemente la capacidad de construir el baño y la posibilidad técnica de hacerlo y que resuelvan todos los desafíos. Entonces, es como nuestro trabajo de todos los días, ¿no? Acompañar en la formación de la comunidad de voluntarios que sostienen las actividades. Y también a nosotros nos interesa siempre generar este vínculo cercano. La verdad que yo a veces tengo un poco mis batallas también en el tercer sector, y para mí a veces desde el mundo de las organizaciones sociales no solamente podemos incidir en políticas públicas. Para mí, pensar que solamente las organizaciones sociales estamos para incidir en políticas públicas es reducirnos a un ámbito muy, muy acotado. A nosotros nos interesa cruzar personas, personas que no estarían en contacto si no fuera por nuestra propuesta, ¿no? ¿Cuándo yo hubiera conocido una persona que no tenía baño? ¿Cuándo hubiera conocido lo que significa para una persona que no tiene baño sostener la vida todos los días y apostar por su proyecto de vida? En Módulo Sanitario estamos constantemente expuestos a amistades que se forman a partir de esta propuesta programática, en donde personas muy distintas pueden trabajar juntas con una meta compartida y donde se pueden generar empatías y vínculos muy, muy profundos. Hay voluntarios que participaron después y fueron padrinos de alguno de los hijos de la familia. Hay voluntarios que, o sea, los vínculos fluyen, ¿no? Y bueno, a mí eso también es lo que me motiva y me da esperanza, porque veo las posibilidades que se abren de vínculos recíprocos, de iguales, en donde hay una calidez que a cada uno desde el lugar donde está lo impulsa a seguir adelante y a construir su propia vida. Entonces es algo fundamental trabajar sobre la cercanía con la que queremos llegar a las familias, sobre eso de que el voluntario esté sano y a gusto para poder no ser explotado por una cantidad inmensa de trabajo, sino que pueda generar un vínculo de confianza con la familia, ¿no? Porque también desde ahí creemos que es donde podemos llegar a lograr de verdad la promoción de hábitos de higiene ciertas, ¿no? Donde podamos tener un diálogo cierto, genuino, honesto y real sobre los desafíos de desarrollar los hábitos de higiene.
Tal cual. Bueno, yo te voy a pedir un favor. Vamos a ahora pasar un tema musical y mientras vas a pensar en algún testimonio, pero si bien tenemos un audio importante para compartir como testimonio, que lo vamos a pasar un poquito más adelante, me gustaría que vayas pensando en este testimonio que a vos te moviliza hoy estar al frente de Módulo Sanitario, Tomás, y también ¿en qué necesitan ustedes para poder ayudar a más familias a que tengan un baño digno y básico cuando no lo tienen, ¿no? Y que estamos hablando de algo fundamental. Si es algo que en todos los seres humanos de todo el mundo en esto coincidimos, es en esa necesidad fundamental de tener un baño digno. Así que bueno, te invito y a la audiencia también a compartir este tema musical que creo que también la letra nos transmite un mensaje profundo y después volvemos, estamos aquí en Radio Cultura en el programa Asignatura Pendiente dialogando con Tomás Icouli, director del Módulo Sanitario, esta gran ONG que necesitamos que muchísimas más personas apoyen económicamente con voluntarios, convocando, movilizando, siguiéndolos en las redes y dándole el máximo apoyo porque están transformando vidas de personas, de chicos, de familias, de mujeres luchadoras que quieren darle algo tan digno como es un baño a un hijo. Vamos a escuchar este tema musical y enseguida volvemos.
Somos así porque somos capaces del codo a codo de sentir dentro que sienten otros. Cuando la cosa está fea, mil manos le dan la vuelta, el mundo cambia un poquito con tu corazón. Somos así porque puedes, tan solo de ti depende sentir la pura felicidad. O sal de tu ombligo y sal a la calle, amigo, con una prenda al revés y déjate mirar.
Preguntarán si estás loco o es que no te has dado cuenta. Y más triste está el horizonte si no sale de tu puerta.
depende sentir la pura felicidad. Para eso sal de tu ombligo y sal a la calle, amigo, con una prenda al revés y déjate mirar.
Preguntarán si estás loco o es que no te has dado cuenta. Está el horizonte si no sale de tu puerta.
Somos así, nos empuja el futuro, nos duele el otro y su herida. Somos así para cambiar el mundo, para abrazar cada vida.
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura y en este espacio, como decimos, tratamos de dar a conocer las distintas asignaturas pendientes que tiene nuestro país, pero también dándole el micrófono a quienes están dando respuestas, soluciones concretas, que no se quedan solamente en la queja, en el reclamo, sino que realmente están en acción, están comprometidos, dando lo mejor cada uno desde su lugar. Y estábamos dialogando con Tomás Sicouli, director de Módulo Sanitario. En varias notas han salido algunas investigaciones que se han hecho al respecto y me parece sumamente importante lo que tenemos para compartir en el programa de hoy sobre una realidad que aqueja a millones de personas, creo que eran 6 millones, si no me equivoco, Tomás, que no tienen baño digno en nuestro país, en nuestro querido y dolido país. Tomás, seguimos dialogando aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura.
Así es, acá estamos.
Bueno, yo te había mandado, no era Patricia Sosa, claro, que no era otra cantante, digo, si no, ahí Charlie, este tema, pero me refiero a que habíamos quedado antes del tema musical con algunas consignas, ¿no? ¿Qué testimonio, qué te moviliza a vos en lo personal a decir, no voy a bajar los brazos y voy a seguir golpeando todas las puertas que haya que golpear para poder darle un baño digno con mucha gente que nos acompaña a más familias?
En términos abstractos, digo, a mí cada historia que conozco de la pobreza es injusta y me moviliza y revuelve una fibra muy íntima, ¿no? De pararse frente al misterio de la vida, de no entender por qué o no entender la aleatoriedad de por qué uno nace en un lugar y otro nace en otro. Sí. Y eso me hace reconocer que los puntos de partida no son iguales para todas las personas. Y me hace reconocer a mí que si yo hubiera nacido en un contexto así, no sé cómo hubiera hecho para sostener mi compromiso con el estudio, mi compromiso con mi proyecto de vida, si no tenía resuelto los hábitos de higiene. Y al mismo tiempo me genera un cuando uno ve el fruto del esfuerzo de uno, también es muy lindo, ¿no? La experiencia de sentido, de poder poder sentir en el cuerpo que el esfuerzo le ayuda a otra persona en algo concreto que necesita y algo fundamental, ¿no? Seguro. A veces, no sé, vemos en organizaciones cómo uno compite por un mercado que cada vez es más chico, ¿no? Y que hace cosas loquísimas para tratar de, bueno, ¿qué tal sería si agrandáramos la torta y cada vez son más las personas que compiten o que consumen productos y servicios, ¿no? Como hay necesidades tan fundamentales, pendientes de estar ahí a disposición con una propuesta de valor que haga sentido, que cuando yo encontré esta forma de aportar valor, me conmovió. Y cada historia es única, digamos, y el vínculo que se genera con las familias es especial, y uno se da cuenta que hay mucho trabajo del lado de las familias que viven sin baño para superarse y para estar comprometidas con su proyecto de vida. A mí hay una historia particular que cuento, porque me quedó grabada también. Yo pensé que iba una mañana de construcción a construir el baño de una familia, y cuando llegué me di cuenta de que la familia a la que me había tocado construir era un matrimonio en donde la jefa de familia había tenido una depresión posparto no diagnosticada, y en esa depresión posparto no diagnosticada el cuadro se había empezado a agravar. Habían perdido la tenencia de los hijos y el matrimonio se había distanciado. Y yo llegué después de 5 años de que esa historia se había desarrollado, donde la jefa de hogar pudo recibir asistencia para superar y para recuperarse y para estar mejor. Y el matrimonio estaba decidiendo juntos volver a juntar y a empezar una nueva etapa, soñando con recuperar a sus hijos que estaban en la casa de la abuela porque tenía una medida de abrigo por la situación que habían vivido. Entonces yo iba a construir un baño con un par de maderas y un par de clavos y unos inodoros y unos artefactos, y terminó que en verdad estaba sumándome al proyecto en el que venía trabajando la familia hace mucho tiempo, para recuperar el hogar, ¿no? Por esa enfermedad no diagnosticada. Entonces es una historia que me conmovió mucho porque hay situaciones que se agravan por diagnósticos que faltan, proyectos de familias que quieren estar juntas y que luchan por el amor y por la crianza de sus hijos, y yo descubría que el baño se venía a incorporar a ese proyecto, que era mucho más grande de lo que yo había pensado, ¿no? Yo iba [S2] Claro. [S1] A construir un baño y terminé ayudando a la familia a seguir trabajando por su proyecto de recuperar a los hijos después de esa situación. Así que el baño se incorpora y muchas veces ayuda con cosas mucho más humanas de las que nosotros nos imaginamos. Hay veces que hay familias que nos cuentan que están para recibir amigos porque ahora tienen un lugar donde invitar a pasar a las personas, donde ir al baño cuando quieran ir al baño. Y todos los impactos no predecibles que tiene el poder desarrollar tranquilamente los hábitos de higiene todos los días en un lugar íntimo y cuidado, ¿no? Y agradable.
Sí, y una de las chicas contaba que le daba miedo salir de noche porque obviamente no está anexado dentro de la casa, y el riesgo a lo que pueda llegar a pasarle, ¿no? Situaciones de riesgo, de abuso, de lo que sea. Y creo que eso es algo que quizás no todos toman conciencia de algo tan grave que puede llegar a ocurrir tan solo por ir a hacer sus necesidades, y el daño también que le produce a la salud, ¿no? Porque todo lo que no tenga que ver con o esté alejado de un baño digno también produce enfermedades.
Sí, sí. Nosotros muchas veces pasa que en un mismo terreno viven muchos hogares en donde por ahí uno de las viviendas tiene un baño. Claro. Y comparten ese baño. Entonces ir al baño en cualquier momento de la noche significa salir de la casa, tener que abrigarse para poder no salir en pijama o salir en la ropa con la que uno esté durmiendo. Sí. Y a cualquier hora de la noche en un barrio vulnerable donde a veces la seguridad es difícil, digo, no es una situación agradable y no es seguro. Entonces no. Puede no ser seguro. Entonces sí, genera un montón de desafíos para la diaria que se pueden evitar cuando uno tiene un baño dentro de la casa, ¿no? Entonces, bueno, ahí está nuestra meta, nuestro objetivo, y eso es lo que promovemos y sobre lo que nosotros trabajamos.
Bueno, vamos a recordar que ustedes ponen una ducha, ponen un lavatorio, un inodoro.
Exacto, nosotros ponemos un espacio de ducha cuidado, con un calefón eléctrico. Ponemos una mochila con un inodoro y ponemos la bacha con una canilla donde poder lavarse las manos. Muchas veces todos estos artefactos en los baños que conocemos en los barrios más vulnerables no tienen todos los tres artefactos a la vez. A veces solamente tienen un inodoro en sí. Un espacio que pudieron improvisar con algunos materiales como chapas o lonas. Y a veces para ducharse o para asearse diariamente usan una palangana con un jarrito donde calentar agua en la cocina, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nuestro Nuestro deseo y nuestro trabajo es para que estén esos tres artefactos y esos tres tareas, esos tres espacios y instrumentos para desarrollar los hábitos de higiene todos los días en un espacio cuidado, seguro y humano, donde las personas puedan hacerlo con tranquilidad y con sencillez y con rápido, ¿no? Uno no quiere pensar 8 horas cómo darse una ducha. Quiere ir, abrir la canilla y que salga el agua caliente y darse una ducha. Entonces, si uno tiene que buscar la palangana, buscar un lugar íntimo, recogerse del frío, calentar el agua en una cocina, es un esfuerzo sobrehumano para hacer algo que deseamos hacer todos los días. Entonces, bueno, ahí está nuestra motivación y nuestro trabajo.
Bueno, y vamos a sumar el testimonio de alguien que nos compartiste. Contanos acerca de quién nos va ahora a dar su testimonio, que tenemos el audio.
¿Es un voluntario o una beneficiaria?
No, es una beneficiaria.
Bueno, es una beneficiaria que generó un vínculo muy lindo con su líder de construcción. Nosotros en cada construcción hay una o dos personas que facilitan para que todo lo constructivo se pueda desarrollar con normalidad. Y ese líder de construcción se llamaba Rodri, y Rodri recibió después de la construcción este audio de la familia. Y la jefa de hogar estaba terminando el colegio porque estaba con el proyecto de terminar su educación, y entrevistó a Rodri, le hizo algunas preguntas y después le compartió este audio que vos vas a mostrar ahora, en donde compartió un poquito la experiencia y su sensación.
A ver, vamos a escucharlo.
Yo, primero que nada, agradecerte, joven Rodrigo, por darme esta bendición tan grande que es un baño, a la cual no la tenía hace casi 5 años de mi vida, no lo tuve, y tener ese privilegio de ahora ir al baño es grandísimo. Y te cuento algo pequeñito, por ejemplo, cuando me hicieron acá el baño, terminaron como que no caí en cuenta que tenía un baño. Yo soy muy difícil de ir al baño, no soy de ir a cada rato al baño, o las necesidades no soy de ir a cada rato al baño. Entonces, las que son de ir cada ratito y hacer sus necesidades son mis hijas, y yo todavía no caí en cuenta del baño, como te cuento. Yo a los 2 días, creo, me di cuenta recién que tuve baño. Por ejemplo, en la noche me levanto y quería ir al baño y dije, uy, otra vez el balde. O sea, pensé que, o sea, estaba inconscientemente de que no, pensé que no tenía el baño. Entonces yo dije, tengo que traer el balde, con este frío, como que no quería salir. Y yo dije, uy, otra vez tengo que traer el balde, porque me había olvidado traer el balde. Eso es lo que yo estaba pensando. Y de ahí, no sé cómo, me paro y digo, ¿pero para qué voy a ir a traer el balde si tengo el baño? Y la verdad que como que ahí recién agarré conciencia de que estaba el baño ya hecho. Entonces fue algo como que recién ahí caí en que tengo baño. Y fue muy emocionante para mí. Creo que fue algo que recién lo pude analizar después de 2-3 días, si no me equivoco. Y nada, estoy muy agradecida con ustedes y con ustedes, con tu grupo de voluntarios. Y de verdad les digo de corazón, gracias por existir, gracias por escucharnos, como vos decís, y por ser ese ángel que está con la gente que lo necesita en una etapa que nos cuesta bastante a veces salir adelante, que cuando nadie nos puede ayudar. Yo les agradezco mucho porque mis hijas hoy en día tienen un baño. Desde que mi hija tiene uso de razón, Cataleya, Olenka, no saben lo que es ir a un inodoro. Y ellas recién saben lo que es ir a un inodoro, más que el inodoro del colegio. Que siempre me preguntaba, mamá, ¿por qué en el colegio el baño es distinto y yo tengo un vacío en casa? Entonces, te agradezco bastante eso y de corazón que Dios lo bendiga mucho. Muchas gracias, joven Rodrigo.
Es fuerte y cuesta, ¿no? Imaginarse esa situación. Yo me ponía a pensar en que esa madraza realmente está queriendo desde hace muchos años darle algo tan vital como es un baño digno a sus hijos y no podía. Y que además lo compararan, ¿no? Acá tengo una imagen de, para que vean, seguramente podría ser esta mamá la que estaba dando el testimonio, abrazando a sus hijas en este nuevo baño que tiene ducha, que tiene lavatorio, que tiene un inodoro, que tiene una conexión, una cloaca. Y digo, no podemos parar, no podemos bajar los brazos todos sin ayudar a marcar esta diferencia. Y tu donación hace la diferencia. ¿Cómo pueden ayudar, Tomás, para que más de estas mamás y de estos chicos puedan tener un baño digno?
En nuestras redes sociales como Módulo Sanitario o en nuestra web como módulosanitario.org, nosotros estamos abiertos a recibir la ayuda de todas las personas que quieran ser parte de lo que nosotros hacemos. Hay una red de personas que nos ayudan mensualmente con una donación económica para que nosotros podamos planificar y programar el trabajo de todo el año. Eso es una gran ayuda. Después también estamos todo el tiempo compartiendo los materiales que necesitamos para construir el baño, y muchas veces hacemos alianzas con los fabricantes de esos mismos materiales que nos ayudan. Ahora, por ejemplo, podría ayudarnos alguien que fabrique calefones eléctricos o alguien que fabrique receptáculos de ducha, porque hoy no los conseguimos donados, sino que vamos comprando a donde podemos el mejor disponible. Y bueno, y también sumándose a conocer las historias de estas familias que viven sin baño con nuestra agenda de actividades, en donde cualquiera que quiera acercarse a conocer más y a ser parte del Módulo Sanitario puede sumarse a una descarga de materiales, a un taller de instalaciones, a participar de una construcción. Nosotros necesitamos aprovechar los esfuerzos que cada uno quiera hacer para ser parte del Módulo Sanitario, así que uno puede participar desde el hacer, desde el aportar económicamente, desde hacer red y poner a disposición contactos para simplificar la tarea y proveernos de materiales para hacer los baños bien. Y también tenemos una propuesta que hicimos un poco innovadora para compartir nuestras ganas de trabajar desde la alegría y disfrutando lo que conocemos en el camino y lo que vivimos cada vez que vamos al barrio, que son unas medias de colores llamativos y lindas que tienen papeles higiénicos, inodoros o la famosa cajita de WhatsApp, y están en nuestra web, en una tienda, y cada media, uno puede comprarse un par de medias a la vez que hace un aporte económico a Módulo Sanitario. O sea, uno hace una donación a Módulo y a cambio recibe una media que mandamos de forma de agradecimiento de la organización a las personas que quieran ser parte de lo que hacemos. Así que si entran en nuestra web, módulosanitario.org, pueden sumarse como donantes de una vez, de muchas veces, o como compradores de sus medias, que son medias con impacto social, digamos.
Vamos a escuchar ahora, y cerramos con ella, Rocío. El panorama es una de las tantas estudiantes universitarias que es parte de los voluntarios que están colaborando en las construcciones de cada módulo los fines de semana. Y creo que también es un canto de esperanza que haya tanta juventud comprometida, pero yo también insisto que el ámbito público tiene una responsabilidad, las empresas, las instituciones, todos tenemos que ayudar. Vamos a escuchar este testimonio y ya vamos cerrando el programa con un canto a la esperanza.
Mi nombre es Rocío, tengo 24 años y a mí lo que me motiva a participar en Módulo Sanitario es el impacto real que tiene en la vida de tantas personas. Saber que estamos contribuyendo a mejorar su calidad de vida, sus hábitos de higiene, tuve a familias que no tienen acceso a un baño de verdad. Me hace sentir que estoy siendo parte de una solución concreta a un problema que realmente es urgente. A mí lo que me impulsa a volver una y otra vez es imaginarme y ver las sonrisas de las familias cuando les construimos su baño. Cuando abren por primera vez esa puerta, abren la canilla y sienten el agua caliente correr, la alegría que sienten ellos, las palabras de agradecimiento que se mezclan con lágrimas, son sensaciones que te llenan el corazón. También me inspira mucho el sentir que todos nos estamos moviendo por una misma causa y que todos podemos lograrlo juntos. Por eso es que para mí Módulo Sanitario me da un sentido de propósito y pertenencia que es muy difícil de describir. Es una experiencia que va más allá del voluntariado y ya se vuelve personal.
Tal cual. Tomás, terminamos el programa con un canto de esperanza, escuchándola a Rocío y el testimonio de la señora beneficiaria que le transformó la vida a ella y a sus hijas. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carmen.
Un abrazo grande, nos volvemos a encontrar. Apoyen Módulo Sanitario y mañana Jóvenes en Acción. No se olviden, aquí a las 20 horas en Radio Cultura, y el miércoles que viene nos encontramos de nuevo a las 19. Gracias, Charlie, en la operación técnica. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON.